Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo podcast de Cuentos Vaqueros, el podcast especializado en el equipo más popular de la NFL, equipo que desafortunadamente se volvió a encontrar con una derrota diferente a las que hemos tenido esta temporada y que realmente no recuerdo cuál fue la última derrota de este estilo bajo el mando de Mike McCarthy. No digo que no las haya habido, digo que no lo tengo tan presente. Estábamos acostumbrados a otro tipo de partidos de, por supuesto, estoy hablando de los Dallas Cowboys, en donde esta temporada han tenido subibajas, pero han encontrado más estabilidad en el rendimiento. Pero bueno, yo soy Michel Richard, me dicen Mitch, y conmigo, como siempre, espero que no tan enojado, Daniel Haddad. Dani, ¿cómo estás?
Hola, Mitch. No, creo que enojado no es la palabra, porque pues vimos un equipo. No me gustan las victorias morales, ¿no? Las que dices, uy, jugamos muy bien, pero igual perdimos. Ya tengo a la selección nacional de fútbol para eso. Pero creo que fue un buen partido en general del equipo. Y entonces no estoy enojado, ¿no? Estoy un poco triste. Ya me había acostumbrado a este lunes victorioso, pero sí creo que triste es la palabra correcta. Al final era el resultado que esperaba. Obviamente no el que quería, pero bueno, ¿no? Fue un partido doloroso para todos nuestros aficionados y sí, no hubo lunes victorioso esta vez. ¿Tú cómo estás, Mitch?
La verdad, bien. O sea, estoy mucho más tranquilo que en otras derrotas del equipo, menos contrariado. Me gustó lo que vi. Por supuesto que me hubiera gustado más tener una victoria y poder estar ya viendo de cerca ese campeonato divisional o ese posible first round bye. Desafortunadamente se ven más lejos esas dos opciones, es una realidad. Dallas da un paso para atrás en la búsqueda de un mejor seeding y por ende de tener mayores chances de tener éxito o sí, de alcanzar las metas una vez que lleguen a playoffs, porque este equipo va a estar en playoffs, se los dije desde la semana pasada. Pero al final fue un partido bueno, fue un partido entretenido, fue un partido donde nuestro equipo jugó bien, donde Dak jugó muy bien, donde creo que la defensiva jugó bastante bien. Y ya, se ha repetido hasta el cansancio que es un game of inches, ¿no? Juego de centímetros, juego de pulgadas, si lo quieren traducir literalmente. Y así fue, tal cual, un juego de pulgadas en donde Dallas estuvo a nada de que por esos microscópicos centímetros las cosas cambiaran, ¿no? En diferentes jugadas, no solamente en una, en múltiples jugadas. Y bueno, ya entraré a detalle de lo que fueron las desgraciadas cebras. Hace mucho no veía un partido tan cargado a favor de un equipo u otro. No creo que haya sido la única razón de la derrota. No se lo atribuyo únicamente a eso. Creo que Dallas falló en ciertas cosas que le hubieran ayudado a ganar. Pero, Dios, o sea, hace mucho no veía yo un partido en donde las cebras influyeran tanto y cargado hacia solo un lado. Ahora sí, salvo que me digas lo contrario, Dan, no es lo de, bueno, pero fallaron para los dos lados. No, ahora sí no vi una sola que fallaran en favor de Dallas, desafortunadamente. Yo estoy esperando el día en que pueda estar aquí hablando muy contento de que las cebras nos ayudaron a ganar un partido. Ese día lo voy a celebrar, no me voy a esconder, no voy a decir no, sí, les voy a decir sí, lo ganó gracias a la cebra y estoy súper contento. Lo diré así, pero no ha pasado. O sea, no sé por qué cuando son así de malas las cebras son súper cargadas contra Dallas. Hay unos partidos donde sí hay a favor y en contra y pues más o menos, pero el de ayer fue de los peores partidos oficializados que he visto yo en la NFL. Dan, habla de lo que quieres.
Sí, sí, digo, creo que estoy muy de acuerdo, ¿no? Se habló la semana pasada cómo los árbitros nos ayudaron con esa jugada de Cooper Kupp en el primer drive de los Rams. Pero bueno, creo que fue una jugada aislada y se cometieron luego errores para los dos equipos. Y hemos hablado, a mí ni me gusta hablar de los árbitros, ¿no? Pero se han hablado de que los árbitros son humanos y cometen errores y demás. Pero lo de ayer sí fue increíble, ¿no? Yo cambié mi manera de ver el partido, que que puede ser que por eso haya perdido Dallas, pero bueno, fue por circunstancias que no puedo controlar. Entonces ahora me tocó verlo con dos cuates que ni siquiera son aficionados de Dallas. Uno es patriota, pero le cae muy bien Dallas, y el otro sí, no, le estaba echando porras a Filadelfia. Pero bueno, creo que hasta ellos dos decían, es que esto es increíble, ¿no? No puede ser lo mal arbitrado que está este partido para un solo equipo. Porque entiendo que la localía influye y luego los árbitros pues le dan más a local o marcan más penalties al local por la presión del estadio, porque pues así es en todos los deportes, ¿no? Pero ahora sí, era cualquier jaloncito era en contra de Dallas y a favor de Filadelfia. Lo de la interferencia de pase de Stephon Gilmore es no entra en mi cabeza cómo marcó, o sea, eso el oficial que estaba aparte a un centímetro de la jugada, ¿no? Pero bueno, creo que con todo y eso Dallas debió haber ganado. Hubo errores bastante puntuales, especialmente en dos jugadas a la ofensiva, ¿no? La de nuestro novato Schoonmaker y la de Dak Prescott cuando vamos a anotar, o bueno, vamos en búsqueda por esos dos puntos. Y creo que se siguen viendo estos errores de concentración que se han visto a lo largo de la trayectoria de Mike McCarthy como coach de los Dallas Cowboys, ¿no? Flags, o bueno, estos pañuelos antes de empezar la jugada hubo innumerables. Y esto no es solo este partido, ahí ya no le podemos echar la culpa a las cebras, ¿no? El pañuelo que más me molesta es este offside defensivo antes de empezar la jugada, porque están mal acomodados.
Y de Jonathan Hankins, el 95 de Dallas.
Y siempre hay uno por partido. Correcto. Había sido Sam Williams.
Y siempre me fijo, no sé si...
Claro.
No sé si por eso yo ya soy de, güey, mano para atrás.
Echa
la mano para atrás, güey, porque te está viendo, te la marca. Porque los de Filadelfia y los de los otros equipos hacen lo mismo, pero nunca he visto que nos la marquen a favor a nosotros. Siempre, pero sí, como dices, siempre hay una en contra y está bien marcada, ¿no? O sea, eso pues ni qué decir, o sea, está bien marcada.
Correcto.
Pero sí, son cuestiones de detalles, tema súper mental. Pero bueno, ya nos tocará con mucho más calma afrontar digamos, el resto de los partidos donde quizás no haya tanta tensión, donde puedas cometer errores y no influyan tanto en el marcador o en el resultado final, pero en este caso, pues la acumulación de errores arbitrales y de errores de Dallas definieron el partido, ¿no? Este partido, si Dallas no hubiera cometido sus propios errores, a pesar de los árbitros, lo hubiera ganado, ¿no? Y lo he estado pensando mucho. Este partido, tal cual, así, Dallas lo gana 8 de cada 10 veces que lo juega. O sea, no tengo dudas de que Dallas, este partido en Filadelfia, cómo se desarrolló, así tal cual, Dallas lo gana 8 de cada 10 veces. Y por eso coincido mucho con lo que he visto en Twitter del becario. No en todo coincido, pero en esto sí. Yo creo que, por lo que estamos viendo, es muy posible que Filadelfia se lleve el número uno de la conferencia. Tengo el bye. No le tengo nada de miedo. Cero miedo. Y de hecho, quiero la revancha en el Lincoln Financial Field en playoffs. O sea, no puedo estar más confiado yo de un partido que ese. No te podría decir lo mismo de ir a San Francisco, pero definitivamente sí. Definitivamente sí de ir a Filadelfia.
Sí, se le juega del tú por tú, algo que no se le hizo a San Francisco hace unas semanas, y eso da un poco de esperanza, ¿no? Lo malo es que otra vez se sale con la derrota, y es algo a lo que desafortunadamente tanto tú como yo estamos muy acostumbrados con nuestro equipo, y no viene de estos últimos años con Mike McCarthy, viene de Jason Garrett, Wade Phillips, Tony Romo y compañía, ¿no? De hecho, en el último drive, estos dos cuates con los que veía decían, ya estuvo, ya lo ganaste. Estábamos en las 5 y me decían ya, y yo les decía, a ver, yo conozco a mi equipo, ¿no? Algo malo va a pasar.
Algo va a pasar. Güey, yo no me la sí, creía, entonces, honestamente, no sé cómo estás de repente. O sea, a ver, hablemos.
Sí, ya estamos en las 5.
Ya estamos ahí, güey. ¿Qué pasó? Y de repente,
Sí, creo tres que... errores seguidos.
Exacto, tres errores seguidos de un buen de cosas, ¿no? Desde, no sé, un sack. Qué mal jugó Terrence Steele, por Dios, güey. O sea, no sé si ha jugado así de mal todos los partidos, pero no le dio una sola oportunidad a Dak Prescott. O sea, ya ahí están los números en PFF. Creo que como 12,
12.
Pressures permitió. Hassan Reddick, Graham, cuatro. Todos, güey. O sea, el sí. que sea. Pero ahí también, y es algo que no me gusta, que no me gustó de Mike McCarthy, que normalmente sí había visto que hacía ajustes. Nunca mandó ayuda. Entonces, o sea, normalmente pues, cuando te ganan tanto, pues manda un tight end, manda un corredor, alguien.
Al final mandó un poco a Tony, digo, ya no en esa última jugada, obviamente, que viene el sack, pero sí en ese último drive manda a Tony Pollard de ese lado.
Bueno.
¿No? Que fue lo sí, que debió sí. haber hecho, pero sí, un pésimo. A mí lo que me sorprendió es que el resto de la línea ofensiva contra una línea defensiva muy buena jugó al nivel, ¿no? O sea, justo Tyler lo que pedíamos. Smith
es un maldito crack, Dani. Nuestro, sí, sí. No,
los
nuestro
dos poder, Smith.
Los dos Smith, unos cracks del lado izquierdo de la línea. Muy, muy bien. O sea, Jalen Carter, que todo mundo ama, dicen el novato defensivo del año. Jalen, ¿quién? Dijo Tyler Smith todo el partido. Lo trajo a pan y ya saben qué. No. En verdad, muy bien ellos. Pero, desafortunadamente, esto no se tradujo en un buen juego terrestre de Dallas. Le sigue costando muchísimo trabajo a Tony Pollard. Veo más explosividad en las carreras de Rico Dowdle cuando tiene oportunidad, que no son muchas. Y cuando la tuvo, lo hizo excelente y las cebras se inventaron un holding de, o sea, increíbles. Esa fue, creo que la que más me molestó. Bueno, hay muchas. Ya pensé cuál es la que más, pero es de las que más me molestó porque una gran carrera, cuando ya Dallas está avanzando muy bien para darle la vuelta al partido y de repente, ¿no? Vas para atrás, un holding inventadísimo. Escúchame, que todavía ves la, o sea, no sé, como que sin la repetición le das dos, tres el beneficio de la duda. Pero ves, y hasta este...
Greg Olsen.
Greg Olsen, que qué mal lo hizo también, ¿eh? Está súper cargado en contra de Dallas ese cuate. Pero ahí lo dijo, o sea, esto no es... O sea, él fue tight end. No, él fue tight end y dijo, no, esto no es holding nunca. Esto así te enseñan a hacerlo. Y digo mal de Greg Olsen porque la semana pasada, cuando fue esa jugada de Cooper Kupp que mencionas, que nosotros lo mencionamos aquí para ser lo más objetivos posibles. Se pasó todo el como ese primer cuarto hablando de la jugada y haciéndole como si hubiera sido, no sé, la jugada más determinante de todo el partido. Y este partido, o sea, solamente al final, cuando ya fue grotesco, empezó a decir cosas. Dije, a ver, güey, fíjate lo que está sucediendo y transmítelo, porque es importante que la gente lo vea, que lo entiendan. Porque es importante, yo lo he hecho en muchas temporadas de Cuentos Vaqueros, y tú no coincides tanto conmigo, pero es importante transmitirle presión a las cebras. Y este partido es de los primeros que veo a Dak y a Micah Parsons verdaderamente encabritados y gritándoles a las cebras. Y así debe de ser. Y no me gustó que no lo dijeran en la rueda de prensa, porque tienen que transmitir presión. Tom Brady hizo una carrera a base de transmitirle presión a la cebra.
No.
O sea, evidentemente es el mejor quarterback de la historia.
Pero... Y Aaron Rodgers también. No, yo le, o sea, buscaría más en Aaron Rodgers como ese ejemplo. Y no es no, que no esté de es acuerdo, Tom es Brady que no me gusta.
Se la pasaba haciéndolo. O sea, en verdad, obviamente son jugadores cracks. No estoy disminuyendo sus logros
claro.
a esto. Pero lo hacían y tenía influencia en las cebras. Entonces, o sea, Dallas tiene que empezar a hacer. O sea, a mí, yo sí le diría a Dak, güey, te va a costar $40,000 una multita, ganas 40 millones, güey. Ponte
sí,
y, des,
son
y
des, centavos.
Despotrica 10 minutos. Despotrica 10 minutos en una conferencia de prensa. Vas a ver cómo va a cambiar las cosas, te lo juro. Pero bueno. No pues quiero sí. hablar, vamos seguramente volver a hablar de las cebras, aunque no quiero, en este episodio. Porque hay muchas cosas de que hablar. Dan, llevamos 15 minutos, que entremos a la rutina de qué fue lo que más te gustó.
Sí, yo creo que lo que más me gustó fueron esos cuatro jugadores en la línea ofensiva de los que hablé. Lástima que no se pudo ver tanto por lo que hizo Terrence Steele, ¿no? Y veo muchísima gente quejándose y diciendo que lo banquemos y demás. Número uno, no tenemos con quién reemplazarlo, ¿no? Mucha gente habla de Chuma Edoga y demás. No creo que tenga mejor nivel que Terrence Steele. Pero bueno, sí, de esos cuatro jugadores, Tyron Smith, Tyler Smith, Tyler Viadas y Zach Martin, dos de ellos futuros Hall of Famers, uno de ellos va que vuela para eso en Tyler Smith. Pero bien, ¿no? Jugaron extremadamente bien, le dieron tiempo a Dak, que también jugó un gran partido. La ofensiva en general se vio bastante bien, pero nos sigue costando la zona roja, ¿no? Creo que es un tema de coacheo, de esquema, de jugadas. Pero bueno, regresando a lo que me gustó, esos cuatro jugadores bastante bien en este partido contra una de las mejores líneas defensivas de toda la liga.
No, sin duda fue un muy buen partido de ellos. A mí me gustó en general la reacción del equipo, ¿no? O sea, yo en ningún momento, o sea, sí tenía miedo de que ya va ganando Filadelfia por 4 o por 3, no recuerdo, y te notan otra vez y dices, no, o sea, este equipo ya va a volver a pasar lo de San Francisco y no. No, o lo de Arizona, ¿no? Que te van a notar y que ya no haces nada, no. Me gustó que en ningún momento me sentí fuera del partido. O sea, sentí que en todo momento Dallas podía regresar. Inclusive me gustó que se fueran en esa 4th-and-2, donde al final Schoonmaker no logra anotar. Me gustó la decisión. Al final reditó, pasó justo lo que quieres que pase si es que no la logras hacer. Detienes 3 y fuera. Tienes buena posición. Me gustó Kavonte Turpin ayer. Tuvo buenos regresos. Obviamente Dak Prescott, ¿no? Pero también va a ser algo medio controversial porque lo tengo que apapachar de alguna forma a Michael Gallup, que definitivamente tuvo la jugada más importante, creo yo, del primer medio. Fue su drop, ¿no? Porque eso representó que Dallas se tuviera que conformar con 3 puntos y irse al descanso 17-14 en lugar de potencialmente buscar la anotación y irte 21-14 y definitivamente cambiaría muchísimo, ¿no?, el rumbo del partido. Tuvo menos snaps de lo normal. Jalen Tolbert tuvo más snaps de lo normal. Lo hizo muy bien Tolbert también. Pero la mentalidad del jugador profesional y la mentalidad, la conexión, la confianza que le tiene Dak Prescott a Michael Gallup. Al final, Michael Gallup fue el jugador más importante en la búsqueda del milagro, ¿no? Tuvo 2 recepciones fenomenales. Una, dije, ¿cómo demonios la atrapó? En un momento clave. Y después fue a quien le cometieron el pase de interferencia. Entonces, evidentemente, no estoy diciendo Michael Gallup MVP, ni mucho menos. Es simplemente, a ver, si fallas y estás en un lugar tan malo, en teoría, como todos creemos que está Gallup, hemos visto que su rendimiento va para abajo, tener esa posibilidad de, uno, tener la confianza de tu equipo y responder a la confianza y hacerlo bien, me gustó, ¿no? Entonces, digo, no es lo que más me gustó, nada más es como una notita extra de, pues bueno, tienes a CeeDee Lamb. Te voy a decir que no me gustó rapidísimo. No me gustó que, obviamente, que perdamos, pero ahora sí no vimos nada de Brandon Cooks. Y no sé si es tema de Brandon Cooks o es tema de que Dak no encontró a Brandon Cooks o qué onda, pero pues vimos un poco de Gallup, vimos mucho a Jake Ferguson, que es un crack. Qué buen jugador es Jake Ferguson. Y vimos también de Jalen Tolbert, que tuvo su primer pase de... su primera recepción de anotación. Entonces, bien, tener 4 opciones como receptores, tener a tu tight end, cada vez involucran más a Schoonmaker. Y bueno, hoy aparecen unas notas en donde Dallas está haciendo un trial a Martavis Bryant, este jugador que era muy bueno hace 5 años y pues no sé si siga siendo bueno, no sé si nos puede ayudar en algo, pero pues ahí lo dejamos como una notita para que vean ustedes que en Cuentos Vaqueros siempre creímos en Martavis Bryant. Hoy es 6 de noviembre, creemos en Martavis Bryant. Dan, ¿qué no te gustó?
Sí, ese Michael Gallup que me recuerda muchísimo a Terrence Williams, ¿no? Un jugador que de repente te daba unos jugadones y de repente no te cachaba el pase más fácil de todos. Qué poco se habló de CeeDee Lamb en esta sección, de qué me gustó y me parece un pecado nuestro. O bueno, igual ya se está volviendo normal, ¿no? Lleva tres juegos buenísimos. Pero sí, pasando un poco a qué no me gustó. Ayer puso un comentario en nuestro grupo de WhatsApp preguntándole a todos los involucrados que si creían que esta defensiva era de élite, ¿no? Yo no dudo que esta defensiva sea buenísima. Tiene un muy buen nivel. Lástima la lesión de Trevon Diggs, porque ayer Jordan Lewis se vio muy, muy mal. Y desde
Perdón, Dan, te voy a interrumpir, porque ahorita que dijiste que no hablamos de Silam, 191 yardas, 1-9-1, 11 recepciones. Perdóname, CeeDee Lamb. Wow. Continúa. Tenía que ver, no ha visto el...
No, una locura, ¿no? Una locura el juego de CeeDee ayer. Pero sí, regresando a lo de la defensiva, ese tercer cuarto que nos hace Filadelfia, de hecho nos hace dos drives seguidos, uno de 90 yardas, 87 yardas, y uno de 60, que nos pone contra la pared. Y Micah es un jugador sobresaliente, creo que tuvo un juegazo ayer, pero ningún otro jugador como que salió a decir, mira, aquí también estoy yo. Creo que DeMarcus Lawrence tuvo un buen juego, no con muchos números, si no me equivoco tuvo una o dos tacleadas, no mucho más, pero ni los corners, o sea, sí hacían jugadas, Jaron Curse hizo un par de jugadas, Daron Bland tuvo un par de jugadas buenas, pero no sé, cuando más se necesitaron, no vi nada de la defensiva, ¿no? Tuvieron dos stops en el cuarto, uno de Filadelfia empezando desde la 1, que sirvió mucho para ese posible anotación de la ofensiva que nunca llegó. Pero bueno, si ya estamos hablando de que esta defensiva tiene un grandísimo nivel y lo hemos visto a través de los partidos, yo lo quiero ver contra un rival de mayor nivel, ¿no? Vimos, o bueno, por lo menos cuando el equipo esté en problemas. Lo vimos una gran defensiva contra los Gigantes, vimos una gran defensiva contra los Jets, vimos una gran defensiva contra los Rams. También ellos son muy de la idea de, o bueno, se van creciendo mientras mejor jueguen, pero quiero esa última jugada de Micah Parsons contra Justin Herbert, la quiero en un partido que vayamos mal, que vayamos perdiendo. Y Filadelfia es el equipo con más suerte de la NFL. Tuvieron tres fumbles y les caen en la mano. Que si igual y pasan, no estoy diciendo eso, ¿no? Pero sí me faltó como esa chispita más de la defensiva que sé que pueden llegar a tener, porque lo hemos visto contra igual y rivales inferiores, pero quiero ver ese salto. No estoy diciendo que sea mala, ¿no? Ahí, ayer se me querían aventar a los golpes el buen Heriberto y el buen Luis, pero bueno, o sea, mi punto es la diferencia entre, y ellos mismos lo dicen, ¿no? En especial Heriberto habla mucho de que Dak va a ser elite cuando le gane a estos buenos equipos, pues lo mismo podría decir de la defensiva, ¿no? La quiero ver contra rivales de mayor nivel, que no significa que nunca la hayas visto, ¿no? O la haya visto.
O sea,
pero
aquí
sí,
creo que yo no sé qué hubiera pasado, o bueno, si Terrence Steele decide hacer todos los holdings que le hicieron a Micah, y entonces estaríamos hablando a lo mejor de otra cosa, ¿no? O sea,
sí, sí.
En verdad, porque, o sea, no es buscarte llevar la corriente o decirte que estás mal, pero en la última serie y ahí cuando querías ese sack, que a lo mejor se convierte en strip sack y le quitas la pelota y Dallas la tiene ahí, pues lo están agarre y agarre, güey. O sea, y eso pasó todo el partido y está, o sea, muy, muy evidente. Terrence Steele a lo mejor ni las manos les puso porque se le escapaban rapidísimo, pero pues no sé. O sea, creo que sí, entiendo tu punto. Creo que, no sé, si te meten 28 puntos es difícil decir que es una defensiva élite, pero al final cuando tuvieron que hacer los tres y fuera para darle oportunidad a la ofensiva, lo hicieron.
Sí, todavía. Es una defensiva de buen nivel. No, no, o sea, eso no es lo que estoy negando. Pero necesito esa jugada que hacen en otros partidos. Ese intercambio de balón, ese fumble, esa intercepción. Sí. Que estuvieron muy cerca, ¿no? Y si pasa algo en ese último fumble que choca AJ Brown y el corredor de Filadelfia y la recupera Dallas, pues igual y no lo estaría diciendo. Aunque no lo hayan orillado a hacer eso la defensiva y haya sido un error de ellos. Mi punto va es, a ver, siento que de repente en este tipo de partidos es todo de la ofensiva y la defensiva estamos contentos nada más con un par de stops en el último cuarto, ¿no? Cuando sabemos que esta defensiva es buenísima, ¿no? Inclusive nuestro coach dijo que íbamos a llegar tan lejos como llegar a nuestra defensiva, lo cual creo que es erróneo. Pero aquí se tuvo que demostrar un poquito más aquí en el juego de San Francisco.
Sí, bueno, con San Francisco ahí sí es difícil decir cosas positivas o algo, porque así fue. Ahí nos pasaron por encima desde el primer momento. Pero aquí, por ejemplo, o sea, te quiero dar otro ejemplo de cómo influyeron las cebras, aunque fuera como sin pañuelos o simplemente con pésimas decisiones. En la primera serie ofensiva, después de que Dallas se va 3 y fuera, y dices, te va a ser uno de esos partidos. Que afortunadamente no fue uno de esos partidos, ¿no? Fue un partido bien peleado, bien competido. En la primera serie ofensiva, le regalan a Filadelfia un cuarta y pulgadas cuando había sido cuarta y 3. O sea, que y según entiendo en las reglas, que vi muchas mentadas de madre a Mike McCarthy, pero según entiendo en las reglas, tú no puedes hacer un challenge del spot, o sea, de dónde deberían de estar si no hubo un first down involucrado. O sea, ya sea que hubo o no hubo. No, en este caso, o sea, Dallas no estaba challengeando que no hubo un first down, o que Filadelfia challengeando que sí hubo un first down. Aquí era, no es cuarta y inches, güey, es cuarta y 3. Y eso, según yo, para eso está el famoso el Skyline Ref, o el de desde Nueva York, que les marcan en chinga y le dicen, no, vete para atrás, güey, no está. O sea, según yo, para eso funciona. Y no, o sea, levantar la mano a Mike McCarthy, no puedes. O sea, simplemente eso no se puede. Entonces, eso simplemente, a ver, refs, güey, haz bien tu chamba, brother. O sea, no. Y esa, en lugar de haber sido un punt y quedar la recibida de la pelota con 0-0 y iniciar su segunda ofensiva del partido, acabó siendo una anotación de Filadelfia, pues algunos minutos después.
Sí, entiendo tu punto, pero en esa misma serie, Filadelfia se la jugó dos veces en cuarto down.
Pero no se lo habían jugado, no se lo habían jugado dentro de su yarda 30.
Cuarta se la tres, jugaron al siguiente.
Pero no en tu yarda 30. O sea, ya dentro de la 40.
Sí, o sea, sí puede ser, estoy de acuerdo. Pero bueno, aún así tuvimos muchas posibilidades de pararlo y no lo hicimos. O sea, estoy de acuerdo, fue un error grosero de parte de los árbitros, pero igual tuvimos chances en ese mismo drive de pararlos. Igual nos hicieron las conversiones en cuarto down y nos anotaron 7 puntos. Creo que la defensiva empezó no jugando muy bien, luego mejoró poco a poco y al final salió en ese cuarto, en esos dos últimos tops, salió su mejor versión, ¿no? Lástima que no hubo un intercambio de balón, sí. Pero sí me gustaría, o sea, imagínate ganar un juego contra un rival de buen nivel o de mayor nivel como lo fueron San Francisco y Filadelfia, donde solo te meten 7 puntos o 10 puntos, ¿no? Como lo hizo Cincinnati ayer contra Buffalo. No sé, igual y estoy pidiendo mucho.
No, yo creo que Buffalo no está de tan buen nivel como quizás esperamos. Ya tiene 4 derrotas, ¿no? en la temporada. O sea, sí entiendo el punto, ¿no? O sea, que tengas tú un statement game a la defensiva contra un buen rival. Porque ahora, honestamente, yo no... Ya no le pongo yo la categoría de un de que Filadelfia esté un nivel arriba de Dallas. Ya no. O sea, honestamente ya no. Uf. O sea, Dallas le debió haber metido 35-40 puntos a Filadelfia. Y hablando independientemente de las cebras. O sea, realmente fueron centímetros lo que previnieron eso. Entonces, me gustaría nada más como que no sé, o sea, mérito de Filadelfia, ganó y lo que quieras, sí, van a ser el primer bye. Pero ya no le tengo yo, no sé si alguna vez miedo o algo, pero no creo que lo debamos de ver como sí a San Francisco, ¿no? Y como sí a Kansas.
Uf, no, yo difiero completamente. Yo creo que no han llegado a su potencial y aún así siguen ganando.
Sí, es que yo no, yo creo que yo creo que, o sea, ya después de 9 partidos, yo creo que ese es su potencial. O sea, ya tampoco, o sea, ¿qué estamos esperando o qué?
Bueno, realmente su ofensiva no está jugando tan bien. Jalen Hurts está tocado, ¿no? Ayer lo vimos otra vez, que se lastimó de la rodilla. Y creo que pueden jugar mejor de lo que están jugando, ¿no? Creo que es el mejor equipo corriendo de toda la liga. Tienen la mejor línea defensiva. Tienen 2 grandes receptores, un quarterback que a mí no me gusta ni decirlo, pero se está viendo de gran nivel últimamente. No sé, creo que pueden jugar mucho mejor de lo que están jugando. Eso es lo que preocupa, que están ganando y no están jugando tan bien como lo hemos visto el año pasado.
O sea, sí entiendo el punto, pero yo creo que ya eso es. O sea, tampoco creo que puedan jugar. O sea, ¿qué tienen que demostrar que pueden hacer, sabes? O sea, ya lo han hecho así, o sea, ahí están, o sea, y han ganado, pues no les va a quitar mérito de sus victorias. O sea, victorias, y ojalá Dallas tuviera las victorias que ellos, pero, o sea, creo que hasta ahí. Y por eso, mil veces meterme a Lincoln Financial Field otra vez que ir a San Francisco. Vamos a ver la división, Dan. Filadelfia, primer lugar. 8 ganados, 1 perdido. Dallas, segundo lugar. 5 ganados, 3 perdidos. Washington le ganó a los Patriotas, lo cual creo que es bueno para Dallas porque pues aleja a Washington de buenas posiciones para draftear. 4 victorias, 5 derrotas. Y luego Nueva York, que no sé, me da risa cómo en el NFL Network hay personajes que odian a Dallas con todo su corazón. Y ya lo dije, ¿no?, en su momento, que Peter Schrager decía que los Giants iban a llegar al Super Bowl. 2 ganados, 7 perdidos. Se lesiona, desafortunadamente se lesiona Daniel Jones, se le rompe la rodilla y está fuera el resto de la temporada. Ya veremos contra qué quarterback juega Dallas, si es Matt Barkley o Tommy DeVito. Independientemente de quién sea el quarterback del próximo domingo, Dallas debería de ganar sin sufrir ese partido. Y a ver, ¿qué necesita Dallas para brincar a Filadelfia? Bueno, punto número 1, ganarles el 10 de diciembre para tener el primer desempate a su favor. Filadelfia ya tiene 3 victorias dentro de la división, le ganó 2 veces a Washington. Entonces, Dallas tiene que ganar los 4 partidos que le restan dentro de la división, que son el del próximo domingo, después los 2 contra Washington y por supuesto el de Filadelfia. Con eso, por lo menos empatas a Filadelfia en el segundo desempate. O le pides un milagrito a Dios y que los Giants le ganen a Filadelfia, pero honestamente no veo cómo. Y la otra es que, pues así como el karma agarró a San Francisco después de vapulearnos y tuvieron 3 derrotas seguidas, pues que algo similar le suceda a Filadelfia, ¿no? Es la NFL y sabemos que puede pasar. Y más ahora que Filadelfia, después de su semana bye, tiene partidos muy difíciles. Entonces, esperar que entre una muy mala racha y que Dallas no dependa del tiebreaker, porque el tercer tiebreaker también se ve muy mal para Dallas, ¿no? Que es el récord dentro de la conferencia. Y las 3 derrotas de Dallas son dentro de la conferencia, mientras que Filadelfia está invicto. Entonces, digo, no es que sea imposible, pero sí veo ya muy complicado el tema de ganar la división. ¿Tú ves un camino, Dan?
No, a ver, sí se ve muy complicado, una pena, pero bueno, Arizona le gana a Dallas, ha perdido el resto de sus partidos. San Francisco le ganó a Dallas, ha perdido, ¿qué fueron?, los siguientes 3 antes de su descanso esta semana.
Y ojo, ahora que han contra Jacksonville, no va a ser fácil ese partido para San Francisco.
Y ambos viniendo a Eva, y entonces no hay beneficio para eso, ¿no? Ahorita Filadelfia le gana a Dallas y pues ojalá le pegue el mismo karma, ¿no? De acuerdo. Pero sí, hablando del partido de esta semana, Dallas favorito por 15 puntos, más de 2 anotaciones. Creo,
o sea,
que
debería
ser un
yo
partido.
Yo lo único que quiero decir de este partido, y no quiero minimizar a los Gigantes, y no quiero, ¿no? O sea, hay una cosa que me fascinó de Dak Prescott, es que ha vuelto a correr, ha vuelto a scramble, ha vuelto a exponerse, a darlo, así que no que antes no lo diera todo, pero ha hecho mucho por ganar primeros y dieces de esa forma en estos últimos partidos. En este partido contra los Gigantes, no me interesa verlo hacer eso. O sea, creo que no quiero que Dak se exponga más de lo normal. ¿Por qué? Porque creo que Dallas debe de ganar el partido sin riesgos innecesarios. No, o sea, creo que este partido se tiene que ganar. Obviamente tienes que hacerlo todo y vas con concentración máxima. Nada más que cuando tomes esas decisiones, mejor lánzala para afuera y siguiente drive, lo que sea. Es un equipo muy inferior. Yo voy a estar en la grada, yo me encargo del resto, no va a pasar. O sea, no quiero lesiones tontas.
Sí, no sé si estoy de acuerdo. Yo quiero ir ganando 21-0 y ya tomamos esas decisiones. Entonces, claro. El trabajo se lo dejo a la defensiva, ojalá reciba a Nueva York y la bienvenida sea un pick six y de ahí así sucesivamente en tres ocasiones y ya, sentemos a todos y on to Carolina.
Sí, bueno, no me quiero desgastar mucho con el partido que viene porque verdaderamente no tienen nada. Los Gigantes dejaron...
No es trap game, entonces.
No, este no es trap game. Este no es trap game porque vienes de una derrota y buscas quien te pague los platos rotos. Este no. Si acaso trap game en
el siguiente
contra Carolina, que ya vimos que da las de visita, puede perder con los peores equipos de la NFL. Eso ya lo vimos. Ya pasó esta temporada. Dejamos eso de trap game para el partido contra Carolina. Ahorita contra Nueva York en casa, no veo cómo.
Me parece.
Pero sí quiero analizar rápido estos 5 minutos que nos quedan. El estado de la conferencia. Porque me fascinó un tuit del becario en la mañana en donde ponía los escenarios de playoffs. Y creo que sí vale la pena verlos, ¿no? O sea, Philadelphia ahorita está clavado con el número 1. Después está Detroit con 6-2. Después está San Francisco con 5-3. Después está Nueva Orleans con 5-4. Cada uno de ellos ganando sus divisiones. Y después los comodines. Aquí es donde se pone súper interesante. Y creo que es donde más nos vamos a clavar en las próximas semanas. Y bueno, Dallas está ahorita en quinto lugar. Ah, no, ahorita estoy viendo otra cosa. El becario se equivocó, ese becario. Ah, no se equivocó el becario. ¿El becario sí lo puso en sexto?
A Dallas en quinto.
No, se equivocó el becario. Está Seattle en quinto, porque Seattle tiene un mejor récord dentro de la conferencia. De acuerdo. Entonces, bueno, corrección al becario, ahorita le aviso. Seattle está en quinto con 5-3, Dallas está en sexto con 5-3, Minnesota está en séptimo con 5-4. Ese quinto lugar, o sea, si Dallas, no sé, pensemos que no va a lograr alcanzar a Filadelfia, y si no alcanza a Filadelfia, pues uno, no gana la división, y dos, obviamente no lleva al first round bye. Entonces Dallas aspira al 5, ¿no? O sea, eso es lo que quieres. Y hay mucha diferencia este año, al igual que el año pasado, pero hay mucha diferencia este año ser 5 a ser 6. Si eres 5, vas a visitar a quien acabe siendo campeón de la División Sur, al igual que el año pasado. O sea, es al Tampa Bay del año pasado, ya sea Tampa otra vez, sea Nueva Orleans, sea Carolina si quieres, sea Atlanta, no sé. Al que acabe siendo, no me importa, creo que es una buena forma de empezar playoffs. Pero si eres 6, puta, por ahí es San Francisco, ¿no? Si eres 7, por ahí es San Francisco, Detroit. Ojalá sea Detroit. No sé, creo que sí vale la pena desde ahorita empezar a ver esos escenarios. El partido el 30 de noviembre, jueves 30 de noviembre contra Seattle en Dallas, va a ser muy importante para esto, porque aunque estén empatados en récord Seattle y San Francisco, creo que San Francisco, cuando llegue enero, va a acabar siendo el campeón de esa división. Ojalá que no, pero la verdad es que creo que sí, San Francisco sí es mucho mejor equipo que Seattle y así se va a demostrar. Entonces, súper importante ese partido contra Seattle.
De acuerdo. Pero bueno, creo que esta semana es lo que importa. No quiero que, como dijiste, que paguen los platos rotos. Y ya nos meteremos más a fondo en ese detalle después de las siguientes 3 semanas, ¿no? Que son muy importantes para Dallas.
Muy bien, Dan. Pues no ha sido el podcast más largo, pero creo que, no sé, yo estoy mucho menos enojado. Sí, de repente obviamente llega a mi mente esas malditas jugadas donde por centímetros no lo hicimos, o las cebras decidieron hacer de las suyas y me encabrito, pero mucho más tranquilo que pensé que pudiera haber estado con una derrota. Creo que el equipo se vio bien y este mismo análisis que hicimos nosotros, escuché decirlo a ellos, ¿no? Entonces están conscientes. Y al final lo que vamos a necesitar es, como se dice en inglés, make a run, ¿no? O en español, enracharte, ¿no? Y jugar contra un equipo enrachado es muy difícil. Llámese como se llame. Entonces esperemos que Dallas sea ese equipo enrachado. Tiene un calendario realmente sencillo en noviembre. No será así en diciembre, y entonces si has enrachado porque le ganaste a buenos equipos en diciembre, así es como quiero llegar a enero y a los playoffs. Sea que seas el 1, seas el 2, seas el 3, el 5 o el 6, el que acabe siendo. Pero así quiero llegar yo a playoffs. ¿Algo más para cerrar, Dan?
Nada, de mi parte, estoy completamente de acuerdo contigo, caballo que alcanza a ganar.
Pues venga, los potros de Cowboys van a ser, ¿no? Muy bien, venga, Dan, nos escuchamos el próximo lunes. Estaré en Dallas a ver si grabo estando allá o de regreso el martes. Nos escuchamos por acá. Gracias a todos y que tengan una excelente semana.